Nuestra invitada es la doctora Isabel Gómez Basols. Ella es psicóloga, por mucho tiempo fue psicóloga de la Junta Escolar de Miami-Dade. Por mucho tiempo ha sido una personalidad muy conocida a nivel internacional, anfitriona de muy sintonizados programas radiales, comparecencias de televisión. Una personalidad, Isabel, es una gran personalidad. Y qué bueno que estés con nosotros, Isabel.
Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad, inclusive de poder hablar a tu audiencia, de estar hablando contigo. Son muchos los años que nos unen, de alegría y hasta en tristezas también, que tanto tu productora como tú estuvieron presentes conmigo. Así que te agradezco la amistad.
Además de amistad, cariño y verdadera admiración, no solo por la forma en que has ejercido tu profesión ayudando a tanta gente diariamente, sino por el tipo de persona que eres. Eres una gran amiga, una gran compañera de trabajo, una gran mamá, etc. Isabel, yo estaba pensando en ti todos estos días, ¿no? Y estaba muy ansioso de conversar contigo porque pienso que además de la epidemia que tenemos, la pandemia, el COVID-19, yo creo que tenemos una pandemia también de problemas psicológicos, problemas de mentales. Lo veo en amigos míos, lo veo en gente cercana a mí. Y me preocupa, me parece que las personas, al igual que deben de vacunarse, deben de buscar ayuda. ¿Y qué mejor persona como tú? Te voy a empezar con el caso de una amiga.
Okay.
Yo tengo una amiga que tiene dos hijos chiquitos. Los niños están en la escuela, pero no en clases presenciales. El niño creo que tiene 11 años, la hija tiene 8. Entonces yo estaba conversando con ella y yo le decía, cuando uno va a la escuela, cuando era un niño de 8 hace 1000 años, o de 10 años, uno va a la escuela a aprender matemáticas, gramática, las materias, ¿no? Pero aprende también a vivir en comunidad, a socializar. Me preocupan los niños que no están en clases presenciales. ¿Exagero?
En absoluto. No solamente no exageres, estamos en una situación bien difícil que la he vivido yo. Porque yo he tenido que darle a mi nieta la clase virtual aquí en mi casa, ya que la madre de ella tiene cáncer. Así que está pasando por mucho y yo era la que estaba en la clase. A los siete meses de ella estar en clases virtuales, ella está en el tercer grado, yo le empecé a notar cambios. Por supuesto, como a mí siempre me está llamando la gente, estaba ocurriendo con mucha frecuencia. Y eso que en este caso, pues tenemos un hogar más o menos estable. Pero lo que está sucediendo es que no todos los niños aprenden igual. Pero la socialización de los niños, ¿dónde la aprenden? Cuando están jugando con los amiguitos, cuando la maestra le dice, no, eso no está así. Inclusive si la maestra se pone brava con ella, ¿no? Es importante que ella sepa cómo responderle a esa maestra. Los niños aprenden en la escuela al balance de las emociones, el saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Tienen unos modales especiales para la escuela. Ahora, Ricardo, imagínate que estamos hablando de un porciento bien grande de niños que tienen hogares que no están funcionando. Que si antes no funcionaban, ahora están peor con la violencia. En muchos casos hay el problema del alcoholismo, hay problema de la drogadicción, hay problema de violencia doméstica. Antes, los niños cuando había alguna cosa violenta, que a ellos le daban golpes o cualquier cosa, ¿dónde se averiguaban qué estaba pasando? En la escuela. Te lo digo porque por muchos años lo veía.
Especialidad tuya.
Exacto, entonces tú podías hablar con los padres, si veías que la situación era crítica, referirlos, o sea, que había alguien que podía ayudarlos. Eso no quiere decir que hoy en día se han desarrollado ciertos lugares donde se puede llamar, si tú sabes que un niño está sufriendo, se puede mandar, sobre todo la policía, en algunas ciudades y en algunos estados, tienen un récord de las llamadas de abuso ya sea sexual o de o violencia doméstica, y ellos van a la casa a preguntar cómo está todo, ¿ve? Pero Ricardo, el nivel de suicidio entre los jóvenes ha aumentado, entre los niños ha aumentado, y tú sabes que eso es algo muy cerca de mi corazón.
Lo sé, y yo creo que yo te tengo que decir que ha pasado en gente muy cercana a mi entorno, alguien, una persona joven, llena de vida, no un niño, un hombre joven, con tres hijos, maravilloso, lleno de vida, una persona que derramaba cariño y se suicidó, y por supuesto ha sido una cosa terrible para todos sus familiares, sobre todo para sus hijos. Y sé que es un tema que ha afectado a muchísima gente en este país. Regresando a lo de los niños, antes de que se me vaya de la cabeza, Isabel. Yo estaba pensando cuando yo era un niño, hace mil años, lo repito, tengo 1,010 años, el mil mío, Matusalén Brown. Entonces, yo recuerdo cuando yo llego aquí a Estados Unidos a los 10 añitos, yo no hablaba una papa de inglés. Yo aprendí inglés en la escuela. ¿No? Aquí en el sur de Florida, en otras partes del país, me imagino que en Los Ángeles es así, en partes de Texas es así, donde hay, en partes del nordeste de Estados Unidos, donde hay tantos hispanos, niños hispanos, que lo que hablan en su casa con los abuelos, estoy hablando hasta de los niños nacidos aquí, así fue. Lo que hablan es español. En su casa aprenden inglés en la escuela. Eso no presenta un problema también, porque ese proceso de socialización de los niños, yo creo que quiere decir, sí, qué chévere. También. Que mis abuelitos hablan español y yo hablo español, sí. Y eso, pero la realidad de la vida aquí en Estados Unidos es en inglés, básicamente.
O sea, que empieza a fallar la asimilación. No perteneces al resto del mundo. Nada más que estás con este círculo que tú vives. Y aunque puede ser muy bonito, si el día que se abran las puertas, no vas a saber, vas a tener que aprender a cómo lidiar con ese mundo de afuera. Y Ricardo, no te vayas muy lejos. Hay niños que tienen problemas de aprendizaje. Sí. Hay niños que tienen autismo, que le cuesta trabajo tener esa socialización con otros. Imagínate ahora, cuando básicamente están metidos en la casa. Es algo que atemoriza a todo el mundo. Yo digo, Ricardo, y esta es mi opinión, la necesidad está ahí. El proceso de que ese niño, cuando tenga 18 o 19 años, pueda funcionar en el mundo en que está, va a estar como cojo, como cuando una persona está coja. No va a poder estar igual. Entonces, yo digo que una de las primeras personas que se tienen que vacunar son los maestros. Porque ellos están en la línea del fuego. En la ciudad de Miami ya se reportó una de las escuelas más importantes de aquí. 20 maestros y 200 alumnos.
Entonces, first responders, los maestros, son como responders. Los bomberos, son como los rescatistas.
Y yo creo policías. Que hay que darles la vacuna. Mira ahora lo que tienen de problema en Chicago. Los maestros no quieren ir a la escuela. Entonces, porque no están seguros de lo que se van a encontrar. Y yo creo que tenemos que responsabilizarnos de eso como sociedad. No podemos seguir tapando los oídos y tapando los ojos y pensar que otra persona nos va a decir lo que tenemos que hacer. Hay que usar esto que tenemos aquí. Digo, si lo has desarrollado, si no,
bueno,
lo has desarrollado.
Hay gente que lo ha desarrollado, pero no lo usa muy bien. Una cosa que yo no acabo de entender, Isabel, y tú conoces mucho de lo que es el comportamiento del ser humano, en lo íntimo y en sociedad. Las personas que te insisten que no, que ponerse la mascarilla, y por supuesto yo no la tengo puesta aquí, y tú tampoco.
Pero tú estás en tu casa, ¿no? Y estás separado.
Esto constituye una violación de los derechos humanos. Como si hubieran venido a nuestras casas y nos hubieran golpeado, nos hubieran registrado las gavetas o algo. ¿A qué tú atribuyes ese tipo de rebeldía sin causa, le diría yo?
Yo creo que puede que haya causas. Es parte de una personalidad bien céntrica a ellos mismos, egoísta. ¿Okay? Porque cuando aquí dijeron no pueden seguir fumando en los restaurantes, tuvimos seguro, no se fumó más. Y entonces te quitaron, ¿por qué te quitaron ese derecho de fumar? Porque le estabas haciendo daño al otro. Esta pandemia es igual, este virus es igual, es peor que un cigarro. Así que si te están diciendo que no lo hagas, no es por ti solamente, porque es obvio que tú te piensas que tú eres Dios. No, no, sí, tú sabes que tenemos unos cuantos en la sociedad, sí. Entonces, es cuestión de darte cuenta, lo estás haciendo porque lo debes de hacer por ti, pero también lo tienes que hacer por los demás. Uno tiene que aprender a hacer el balance en la sociedad. Yo creo que una sociedad que es tan egoísta, que piensa que nadie le puede quitar ciertas cosas que ellos quieren hacer, está en la sociedad equivocada. Así que los niños están viendo esas cosas. Yo veo a mi nieta, sale de aquí, lo primero que se recuerda, abuela, la máscara, o si, la mascarilla, o como la quieras llamar, el tapabocas. Yo me acuerdo que un día viene de la escuela y me dice, porque yo hago, lo primero que hago es que la recojo con las ventanas abiertas. Lo estoy haciendo por mí y por ella. Al baño, vete a bañar, porque yo no quiero que esté cerca de la madre. Nos olvidamos que hay, no solamente mi hija tiene cáncer, hay 40 personas con enfermedades que se pueden morir. Y uno tiene que tener también esa consideración, que esa es otra palabra que no existe o no está existiendo en nuestra sociedad. El pensar en los demás, no ser tan narcisista que tú eres el único que es importante. Entonces, tenemos que empezar, quizás esto es un llamado, un despertar, a que no solamente somos nosotros, somos los demás también nos tienen que importar un poquito. Eso abre una oportunidad grandísima para desarrollarse como ser humano. Yo todavía, a la edad que tengo, que son 77, yo sigo desarrollándome todavía.
Yo creo que no se puede concebir la existencia humana de otra manera, ¿no? Y la vida normal implica solidaridad, colaboración. Eso no quiere decir que abandonamos nuestro individualismo.
No.
Se nos acaba el tiempo y quiero regresar a los niños. Otra preocupación, y a quienes nos escuchan, Isabel y yo somos amigos, así que estamos hablando como amigo, un amigo.
Estamos hablando con una
extraordinaria profesional que además de todos sus conocimientos, su doctorado, es una persona de enorme calor humano, de enorme empatía humana. Los niños a veces son indisciplinados en el estudio. Yo no consigo un niño en una casa con un perrito. En primer lugar, el perrito está contentísimo. Sí. Los niños están en la casa y no los va a dejar estudiar, va a jugar con ellos. A lo mejor después, cuando termine la pandemia, el perrito es el que va a estar deprimido. No sé si hay psicólogos también de perros, ¿no? Yo conozco un par de perros que le va a hacer falta psicólogos, ¿no? Pero no es un problema ese también el atención de los niños.
Déjame decirte,
en un aula.
Te lo voy a decir porque lo viví. Lo he vivido por 7 meses. Mi niña en la clase virtual con el laptop y ella diciéndome, abuela, yo quiero estar ahí con ella. O levanta la mano para que alguien la vea, pero no se podía hacer eso porque le estaban dando un permiso especial. Ella no se sentía parte de un núcleo. No se sentía parte y reconocía a las niñas y a los niños y decía, ¿cuántos quisiera poderlos ver? Ella sufría. Y muchas veces, Ricardo, por muy buena alumna que sea, yo tenía que estar arriba de ella, porque después de 15 minutos o 20 minutos, o depende de la clase, se aburría. Y entonces, como tenía el control del laptop, ellos pueden ir a jugar cualquier cosa, Roblox o lo que sea. Lo que te quiero decir con eso, que los maestros son importantes en el desarrollo de la socialización de los muchachos. Aunque sea la peor maestra o la mejor maestra, porque así ellos aprenden a cómo manejar esas diferentes personalidades. Y el hombre es un ser sociable, así es como tenemos que aprendernos. ¿Cuáles son los niños que tienen más problemas? Los autistas. ¿Cuál es el problema de ellos número uno? Que no pueden aprender, que tienen un defecto de socialización, que no saben mirarte a los ojos, que no saben terminar una labor y comenzar otra. O sea, que nos volvemos como personas que no estamos completas. Y esos niños necesitan de esa actividad, de ese jugar, de ese poder hablar con un niño y el niño decirte, pues no me gusta lo que dijiste, o sí le gusta, saber poder comunicarse.
¿Y qué tú le recomiendas a los padres entonces que están en una situación en que tienen, o a los abuelos, a los mayores de cualquier familia, en que los niños están padeciendo, así lo digo yo, este aislamiento? Para compensar, ¿qué se puede hacer?
Una de las cosas que yo comencé a hacer es buscar entre las amistades, entre los amigos, entre las classmates, los alumnos que ella tenía el año anterior, cuáles eran los que estaban safe. ¿Eh? Y me di cuenta que había un padre que estaba trabajando en su casa, la madre es enfermera de diálisis y tenía que estar, le hacían pruebas toda la semana y ellos no salían a ningún lado. Entonces decidimos, yo con ellos, hablar y decir, vamos a hacer una cita, un date, ¿no? Los jueves o los viernes. Poníamos a las niñas a cantar, les comprábamos pizza. O sea, aunque sea un día a la semana, que esas criaturas puedan salir. ¿Tú no crees que es un sacrificio para mí? Sí, sí. Porque para mí era como si yo no he dejado la profesión educadora. Yo me metí a las clases, aprendí una nueva forma de hacer matemática. Es horrible, pero uno aprende y eso me hace el cerebro seguir funcionando. Pero hay que buscarle oportunidades de canto. Yo le ponía canciones hasta de Celia Cruz y mi niña yo le tenía que hablar quién era Celia Cruz o quién era Nat King Cole. Yo sé que estoy atrasada en muchísimas cosas, pero ella aprendió de mi mundo y yo aprendí del de ella. Entonces, ¿qué le digo a los abuelos? Pónganse las pilas. Esta es la última oportunidad que ustedes tienen como abuelos de ser los padres que quizás no fueron. La madre que quizás estaba demasiado ocupada o en la factoría o estudiando y ahora tienen la oportunidad con esa criaturita de ayudarla a pensar. Habla con ella, pregúntale. Involúcrate y te aseguro que las células de aquí van a mejorar.
Isabel, qué bueno verte, aunque sea por la distancia. Un abrazo para ti. Ojalá que pronto podamos hacerlo. Cuídate, sé que te cuidas y te queremos mucho.